El conversatorio.
ELA, esclerosis lateral amiotrófica, es una enfermedad que produce una degeneración de las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal, pero la causa de esta degeneración es desconocida. Emiliano Trías nació y se crió en Las Piedras, desde muy chico se sintió atraído por la biología y la naturaleza. Es licenciado en ciencias biológicas, tiene una maestría en ciencias biológicas y un doctorado en el área de neurociencia. Rechazó ofertas importantes del exterior por quedarse en su país, apegado a sus afectos, a nuestra cultura y apasionado por Peñarol. Se desempeña como investigador del Laboratorio de Neurodegeneración del Instituto Pasteur y fue galardonado por la Organización Internacional para la Investigación del Cerebro con el premio IBRO a jóvenes investigadores en el año 2021. Recibimos en espíritu libre a Emiliano Trías.
Bienvenido, Emiliano, un gusto que estés por acá. ¿Cómo estás?
Gracias por la invitación. Bien. Para mí es un placer.
Bien, y vamos a decirlo porque también no sabíamos que Josefina Trías es tu hermana, que
exacto,
es una actriz también muy destacada, ¿no? Y terrorismo emocional hace poquitos días, el viernes de la semana pasada, Bernardo Borkestein, que es columnista de este programa y sí, es claro, uno de los críticos de teatro más relevantes, siempre ha destacado a la obra y a Josefina. Bueno, ahora sí, entramos en el tema. Quizás hubiera entrado entre ese catálogo que hay hoy de enfermedades raras, el ELA, hasta que no se descubrió que había algo que se llamaba esclerosis lateral amiotrófica, ¿no?
Ajá.
Porque sí, en algún momento debe haber sido difícil encontrar un nombre, un punto de conexión para saber qué estaba pasando en el cuerpo de esa persona, ¿no?
Bueno, en realidad el médico científico que describe allá hace más de 100 años, la describe de esa manera porque esclerosis lateral amiotrófica, si digamos disecamos un poquito las palabras, habla de un esclerosamiento, un engrosamiento, ¿sí? Se ponen duras los tractos laterales de la médula espinal. Como decía Carolina, describía muy bien la enfermedad, es una enfermedad donde se mueren las neuronas motoras, que son esas neuronas que permiten movernos. Sí, nosotros nos movemos, hablamos, comemos y demás gracias a las neuronas motoras. Todos los movimientos voluntarios son gracias a esas neuronas que en esta enfermedad se mueren, y eso produce una degeneración, una esclerosis de los axones, de esas neuronas que van desde nuestro cerebro y la médula hasta la punta de los pies y conectan a nuestros músculos. Entonces, y amiotrófica quiere decir eso, atrofia de los músculos. Mío viene de músculo, de fibra muscular, y las fibras musculares, al quedar desconectadas por esa muerte de las neuronas, se atrofian, y por eso se produce una parálisis muscular progresiva muy 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 grande.
Claro, y no tiene nada que ver, Emiliano, esto con que hayas hecho ejercicio, movimiento, poco movimiento en tu vida hasta que te diagnosticaron ELA.
Sí, voy a decir que no. Hay muchos estudios que muestran algunas correlaciones. Por ejemplo, en Italia y en Inglaterra, grandes grupos de investigación han intentado buscar correlaciones entre la práctica del deporte de élite, ¿sí?, en la liga italiana o en la liga inglesa, con el desarrollo de ELA. Y hay una pequeña correlación y un pequeño aumento en aquellos deportistas, sobre todo futbolistas de la élite, con la aparición de ELA. Pero en general no. En general es una enfermedad que le puede tocar a cualquiera, deportista o no deportista. Generalmente es una enfermedad asociada con el envejecimiento que ocurre entre los 60 y los 65 años, lo que no quiere decir que haya casos más jóvenes, ¿sí? Casos en los 30, en los 20 y pico, en los 40. Un porcentaje menor de los casos se asocian a herencia, ¿sí? A
hereditario, diría.
Hereditario, ¿sí? Claro, el 20%.
El 20%.
Resto, el 20% más o menos. El 80% se conocen como casos esporádicos. Es decir, que no hay nada en la genética que uno a través de lo cual uno pueda explicar la aparición de una ELA.
Claro. Sé que no es tu rama de investigación, o eso creo. Yo te lo pregunto igual, ¿no? ¿Hay indicios psicosomáticos, emocionales, que podrían desencadenar esta enfermedad?
Eso se discute mucho. Nosotros creemos que sí. Que sí, siempre cuando uno indaga, ¿no? No solamente en la ELA, en otras enfermedades, en el cáncer, por ejemplo, es muy común, ¿no? Asociar la aparición de fenómenos de cáncer con estrés, sobre todo el estrés es un factor muy preponderante, no solamente en el cáncer, sino en la ELA también, ¿sí? Sí hay asociaciones entre la vida que uno tuvo y sobre todo el estrés que uno puede haber padecido y cómo ese estrés genera procesos inflamatorios. Sí, el estrés genera inflamación, lo que se conoce a veces como inflamación de bajo grado. Es una inflamación constante, pequeña, que uno no ve o no siente, pero que está ahí y genera daño, genera los famosos radicales libres, ¿sí? Genera inflamación sistémica en diferentes órganos y bueno, el sistema nervioso no escapa a ese estrés y al impacto que ese estrés produce en el cuerpo. Y bueno, muchas veces sí está asociado la aparición de enfermedades neurodegenerativas, como otras enfermedades, con esos eventos en la vida que uno puede tener, y el estrés es uno de los más comunes y de los que más se rescatan entre esos eventos
que se ha estudiado entre quienes lo han tenido.
Es muy difícil de probar en los modelos animales con los que trabajamos nosotros, pero en estudios poblacionales, digamos, en pacientes con ELA, sí se puede estudiar y se puede seguir muy bien esa correlación.
Estudiaste ciencias biológicas. ¿Cómo llegaste a estudiar este tema?
Ciencias biológicas porque desde muy chiquito, siendo un niño, siempre tuve una gran fascinación por la investigación y por la ciencia. Cuando terminé el liceo, me metí, ingresé a Facultad de Ciencias. Facultad de Ciencias es una carrera fantástica porque los primeros 3 años te muestran todo un abanico, todo un panorama de cosas que uno podría hacer. Creo que al comienzo, no recuerdo bien, pero tuve cierto interés por la genética y la genética y por la biología molecular, pero por algún motivo siempre me interesó mucho los procesos patológicos y las enfermedades del cerebro. Cosas muy fascinantes de las cuales se sabe todavía muy poco y son difíciles de estudiar. Sí. Me gustaba el desafío de poder estudiar algo tan complejo. Y mi primer interés fue por enfermedades más psiquiátricas, que son aún más difíciles de estudiar. Pero bueno, después me contacté muy tempranamente, tenía 19 años, con el laboratorio de Barbeito en el Pasteur, que trabajaba en neurodegeneración. Y también me fascinaba por qué de repente, como hablábamos recién, un ser humano puede desarrollar una patología neurodegenerativa casi que de la nada. Claro. Y eso es muy
interesante. Ahí en ese laboratorio fue donde estudiaste neurociencias.
Exacto. ¿Sí? El último año de la carrera me especialicé en la parte de neurociencias, pero fue en el laboratorio de neurodegeneración del Pasteur. Y luego, durante muchos años en el Clemente Estable, que profundicé mis estudios de posgrado en neurociencias y en particular en neurodegeneración, en patologías neurodegenerativas.
Llama la atención que haya casos, llama la atención toda la enfermedad, como todas también podríamos decirle, pero lo que puede generar más dolor es saber que se está investigando, lo estás haciendo, que puede haber una mejoría, prolongación de la calidad de vida de la persona, ¿no? Lo que causa, me imagino, mucho dolor es saber que luego que se da la información, ¿no? De la misma no haya, vamos a llamarla así, soluciones, ¿no? Porque hasta en enfermedades complejas como el cáncer pueden haber operaciones, abordajes múltiples, ¿no?
Sí, incluso uno, el cáncer, por ejemplo, si falla muchas veces un tipo de terapia, claro, siempre uno puede pensar en una segunda estrategia, una tercera estrategia, etcétera.
Sí.
La neurodegeneración tiene eso de particular y, como vos decías, doloroso para los pacientes, ni que hablar, para los familiares de los pacientes, ni que hablar, y una gran frustración en los científicos que nos dedicamos a esto y en los médicos. Porque, como tú dices, no hay solución. O sea, hoy para la mayor parte de las enfermedades neurodegenerativas no existe un tratamiento, ni siquiera uno que pueda enlentecer de forma significativa la progresión. La ELA es una enfermedad que luego de diagnosticada tiene una expectativa de vida de 3 años. ¿Sí? Y hoy no contamos con estrategias terapéuticas que puedan enlentecer ese avance. Sí, está demostrado que los cuidados paliativos de avanzados pueden mejorar la calidad de vida de los pacientes, sí, sobre todo en las etapas más avanzadas, cuando se les comienza a dificultar la alimentación y sobre todo el comunicarse con el entorno, que es algo trágico, claramente.
Sí.
Y en nosotros, en las personas que nos dedicamos a investigar nuevos tratamientos, ya hace una década y media, pero colegas míos hace décadas y décadas, todavía no hemos encontrado la solución, o por lo menos soluciones parciales para enlentecer. Lo que nosotros tratamos de hacer hoy es encontrar estrategias, sobre todo en nuestro laboratorio, farmacológicas, que logren enlentecer el avance, ¿sí? Sabemos que curar, ¿sí? Es muy difícil, porque cuando una enfermedad como la ELA aparece, ya se murió un porcentaje muy importante de las neuronas, ¿sí? Entonces, y eso no se va a poder revertir. Lo que intentamos hacer es detener la enfermedad en etapas tempranas, donde claro, la calidad de vida todavía es digna para el paciente y pueda vivir en ese estadio el mayor tiempo posible. Y en eso hemos investigado en los últimos 12 o 13 años en nuestro laboratorio algunos fármacos que buscan eso, enlentecer y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Pero bueno, son los procesos de investigación son muy largos, y estas enfermedades han sido muy esquivas, han sido muy rebeldes en cuanto a su tratamiento. Pero bueno, seguiremos trabajando, y hoy hay miles de grupos en el mundo que trabajan en esta búsqueda, y somos optimistas por naturaleza, pero yo en mi caso, pero somos optimistas como comunidad científica que se dedica a esto.
Imagino que en esa comunidad estás muy conectado, ¿no?
Sí, nosotros hasta ahora, por suerte, hemos retomado los viajes y hemos retomado los congresos presenciales. Estos 2 años de pandemia, de hecho, para los pacientes con neurodegeneración y con ELA en particular, fueron muy duros, porque el foco se cambió, ¿sí? Es como que de repente la comunidad se olvidó de que había algunas enfermedades muy difíciles, mucho más graves que el COVID, y se enfocaron mucho los esfuerzos en COVID. Pero bueno, y eso impactó además en la atención personalizada que requieren estos pacientes. Por suerte, hoy hemos podido retomar esa atención y las investigaciones fuertes en neurodegeneración, y hemos podido retomar el contacto con los colegas, sí, para intercambiar información, para potenciar colaboraciones que nos lleven a nuevos fármacos. Incluso se detuvieron los ensayos clínicos. Hoy en el mundo hay decenas de ensayos clínicos de diferentes fármacos que buscan enlentecer o detener la ELA. Eso quedó casi que detenido por 2 años o 3 años casi, y ahora de a poco se va retomando ese esfuerzo mancomunado de diferentes actores en esa búsqueda de nuevas terapias.
No, pensé que ibas a agregar algo más, ¿no?
No, no me acuerdo si había una pregunta más específica, pero de nuevo, volviendo a la pregunta original, a nosotros nos contactan muchos pacientes y muchos familiares muchas veces, y la frustración de no poder dar soluciones. Nosotros no, yo en particular no soy médico, no soy neurólogo, pero bueno, tratamos de escuchar y de orientar un poco. Siempre en Uruguay, por ejemplo, está la organización Tenemos ELA Uruguay.
Ahora te iba a meter en ese tema.
La presidenta es Carolina Ríos, y son un gran soporte para los pacientes y para los familiares, y siempre los derivamos a ellos y a la clínica, en el hospital de clínicas que ellos tienen los segundos martes de cada mes, donde brindan una atención espectacular para los pacientes y para los familiares.
Claro, es que el pasaje es así, me imagino que alguien irá a un médico, hay un pase de neurólogo y ahí se detecta,
exacto,
¿no? El trabajo tuyo es un aporte de la ciencia que va por otro camino, ¿no?
Claro, nosotros estamos como del lado, que está bien que no se vea, del lado de búsqueda de terapias, que son búsquedas a largo plazo, no son búsquedas que llevan décadas. Claro. Como te digo, nosotros estamos trabajando con un fármaco hace 12 años.
Claro,
ese fármaco ya está en ensayos clínicos, ¿sí? Ya tuvo, de hecho, resultados muy prometedores.
12 años, muchas pruebas, investigación, ¿no?
Mucho dinero invertido, mucho tiempo, muchas expectativas de pacientes que lamentablemente no pudieron ver los avances, y muchos que no lo van a poder ver. Ese fármaco en particular hoy sigue en ensayos clínicos todavía. Todavía estamos seguramente a 2 o 3 años de que, si le va bien, pueda ser aprobado. O sea, que estamos hablando de 15 años, por lo menos, de estudios de nuestro lado y del lado de la clínica médica, para que un fármaco llegue a los pacientes.
Que ese fármaco esté en fase clínica avanzada, ¿quiere decir eso? Que falta, pero que va generando como, digamos, que no sé, una credibilidad, respuesta positiva, ¿sí?
Exacto. Nosotros, por ejemplo, este fármaco, que es una droga que viene del mundo del cáncer, que nosotros reposicionamos para la neurodegeneración, nosotros hicimos todos los ensayos, los estudios, las investigaciones en animales y en cultivos celulares, que, y dijimos, bueno, hay teoría detrás que soportan que este fármaco pueda ser utilizado para la ELA. Una empresa lo llevó a ensayos clínicos, a fase 1, fase 2, fase 3, y ahora está en un fase 3 confirmatorio, se está haciendo ahora en este momento en Estados Unidos. Y bueno, ha pasado por varias etapas, por varias revisiones de diferentes comités, de la FDA, de la EMA en Europa. Ha sido exitoso el ensayo clínico en todo este tiempo. Bueno, esperemos que esta última etapa en la que está transcurriendo le vaya igual de bien y por lo menos para algunos pacientes. El fármaco no cura, ¿sí? De vuelta, claro. No cura. Sí ha demostrado enlentecer significativamente la progresión. Canadá ahora lo está evaluando para su uso en el tratamiento de la ELA. Estados Unidos, como decía, recién está comenzando un nuevo ensayo y va a llevar un par de años por lo menos. Pero sí, ha pasado ya, bueno, 12 años de estudios y de etapas, por ahora promisorias, pero hay que esperar.
No alcanza con oír, es mejor escuchar.